El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirma que Donald Trump no dictará los términos de las negociaciones comerciales. El gobierno de Canadá quiere asignar un valor monetario a la naturaleza. Mark Carney afirma que los vínculos de Canadá con Estados Unidos se han convertido en debilidades. Amnistía Internacional señala que Canadá reduce su apoyo a los derechos indígenas. Ottawa exige a Israel que investigue el asesinato de un canadiense en el Líbano. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al empezar esta última semana de abril de 2026. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El primer ministro Mark Carney declaró este 22 de abril que las conversaciones con la administración de Donald Trump para renovar el acuerdo del CUSMA, o T-MEC, como se lo conoce en México, podrían prolongarse más de lo previsto mientras Canadá presiona para lograr lo que considera un acuerdo mutuamente beneficioso. Carney también prometió que no serán únicamente los estadounidenses los que dicten los términos del acuerdo que vaya a lograrse, e insistió en que este proceso es una negociación que tendrá que incluir concesiones de parte de Estados Unidos a Canadá antes de que Ottawa y las provincias establezcan sus compromisos y acepten renovar el acuerdo comercial trilateral por otros 16 años. Estados Unidos sostiene que la renovación del CUSMA es una cuestión aparte y distinta de los aranceles punitivos de la sección 232 que Trump decidió imponer a productos canadienses como el acero, el aluminio, la madera y los automóviles. Los negociadores canadienses no lo ven de esa manera. Ottawa y Washington reconocieron públicamente que es improbable que el proceso de revisión del CUSMA vaya a concluir antes del 1 de julio, fecha que el texto original del acuerdo estipulaba como plazo límite. El gobierno del primer ministro de Canadá, Mark Carney, se apresta a crear un grupo de trabajo con la tarea de definir cómo medir el valor económico de la naturaleza. El objetivo de este concepto imperfecto y controvertido es proteger mejor la naturaleza frente a la actividad humana. La iniciativa busca responder a interrogantes como ¿cuántos miles de millones de dólares vale la polinización de las abejas necesaria para la producción de alimentos? ¿O cuál es el valor de los servicios ecológicos que proporcionan los murciélagos en el control de los mosquitos? Desde hace varias décadas se han puesto en marcha diversas iniciativas alentadas por Naciones Unidas para intentar asignar un valor económico a los servicios que proporciona la naturaleza a la humanidad. Para algunos, los ecosistemas deberían ser protegidos por su valor intrínseco, y yo soy una de esas personas, declaró Stephen Guilbeault, exministro federal de Medio Ambiente y actual diputado liberal. Sin embargo, cuanto más fácil sea para los gobiernos y las empresas definir normas que les permitan asignar un valor monetario a la naturaleza, más fácil será protegerla, añadió Stephen Guilbeault al margen de la Cumbre del Clima de Montreal, que tuvo lugar el 16 de abril. El primer ministro Mark Carney afirmó el pasado fin de semana que los lazos de Canadá con Estados Unidos se han convertido en debilidades que deben ser corregidas. Esas declaraciones se producen en momentos en que los trabajadores de las industrias automovilística, siderúrgica y maderera canadienses sufren las consecuencias negativas de los aranceles dictados por el presidente estadounidense Donald Trump en su guerra comercial contra Canadá. Estados Unidos ha cambiado radicalmente su enfoque comercial, elevando sus aranceles a niveles que no se veían desde la Gran Depresión, dijo Carney en un video publicado en YouTube el domingo por la mañana. Muchas de nuestras antiguas fortalezas, basadas en nuestros estrechos lazos con Estados Unidos, se han convertido en debilidades, debilidades que debemos corregir, añadió el primer ministro de Canadá. Carney presentó su video como una oportunidad para hablar directamente con los canadienses sobre las amenazas a las que se enfrenta el país, y afirmó que próximamente se difundirán actualizaciones periódicas sobre los esfuerzos de diversificación de las exportaciones de Canadá. La Organización Mundial de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, dijo que está preocupada porque Canadá está retrocediendo en materia de derechos indígenas bajo el gobierno liberal del primer ministro Mark Carney. Las nuevas leyes aprobadas el año pasado que aceleran la aprobación de los grandes proyectos y expande la explotación de materias primas son una amenaza para el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, afirmó la organización en su informe anual mundial sobre los derechos humanos publicado el 20 de abril. Estamos constatando, sobre todo en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas, que estamos retrocediendo, declaró Keti Nivia Bandy, secretaria general de la sección inglesa de Amnistía Internacional Canadá, en una entrevista en Ottawa. Estamos dando marcha atrás, aseveró. El organismo de monitoreo de los derechos humanos decidió brindar su apoyo a los pueblos indígenas y a las organizaciones de la sociedad civil que se opusieron a la Ley de Construcción de Canadá de Carney y a leyes similares en las provincias de Ontario y Columbia Británica. La semana pasada, funcionarios canadienses convocaron en Ottawa al embajador israelí Ido Moed para exigir una investigación sobre el asesinato de Mohammad Hassan Haidar, un ciudadano canadiense muerto en el sur del Líbano, según informó el 21 de abril la ministra federal de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand. Hablamos con el embajador israelí y le solicitamos que Israel lleve a cabo una investigación completa y transparente, declaró Anand de camino a la reunión semanal del gabinete. Insistimos mucho en que esta investigación es sumamente importante, añadió la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. Según la familia del canadiense Hassan Haider, él fue asesinado por drones israelíes el 10 de abril en la comunidad de Cana, al sur del Líbano, mientras intentaba prestar auxilio a una persona que resultó herida justo en las afueras de su vivienda. Interrogada si Israel se había comprometido a llevar a cabo esa investigación, la ministra Nan declaró: «Esperamos que respondan positivamente a nuestra solicitud». Por su lado, Tel Aviv no se ha atribuido la responsabilidad de la muerte de ese ciudadano canadiense. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet.
Gracias, Rufo. Saludos, querida audiencia. Esta semana, María Gabriela Agusi presenta un reporte sobre el Día de la Lengua Española, este 23 de abril, instaurado por la ONU en 2010. Con 635 millones de hablantes en el mundo y 1,3 millones en Canadá, el español es la lengua no oficial más hablada en este país. Actualmente, 3 provincias y 14 ciudades conmemoran la fecha oficialmente, sumándose este año Oakville, Mississauga, Bradford, West Willimbury y Vancouver. Erika Aguilera, fundadora y directora de Canadá Habla Español, destaca que el idioma se ha convertido en un factor de competitividad económica en Canadá.
El español ha ido haciendo que esa visibilidad y esa relevancia que tenemos como culturas realmente empiece a notarse en otra forma, donde no nada más es la comida, la música y el baile, es la literatura, es el cine, porque aparte tenemos muchos escritores hispano-canadienses, tenemos muchísimo, muchísimo que ofrecer a través de cine, de series de televisión. Es tanto lo que el español ha estado haciendo con esa visibilidad.
Y en otros temas, como sabemos, Cuba enfrenta una grave escasez debido a los embargos comerciales y de combustibles de Estados Unidos en gran medida. Ante esto, organizaciones canadienses mantienen su apoyo, destacándose entre ellas Humanité et Inclusion, que opera en la isla desde 1998. Su directora, Amélie Teisseyrenc, señala que la organización ahora prioriza la inclusión económica y adapta sus operaciones a los problemas logísticos y cortes de energía actuales sin abandonar su labor tradicional con personas con discapacidad.
Tengo que decir que es un verdadero desafío para nosotros como organización, pero sobre todo para todos los actores con quien estamos trabajando. A pesar de todas las dificultades que tienen en la vida diaria, a nivel de profesional, pero a nivel personal, familiar, con el tema de acceso a la electricidad, agua, transporte, para particularmente las mujeres, de poder conseguir alimentos, cocinarlos, lavar la ropa, cuidar de los niños, niñas, de las personas enfermas, las personas con discapacidad. Entonces, la crisis está poniendo un peso muy fuerte hacia las personas, las familias, particularmente las mujeres, pero a pesar de eso, pues logramos seguir trabajando a nivel de los proyectos, claro, revisando prioridades.
Y es todo por nuestra parte esta semana. Gracias, Rufo, querida audiencia. Que tengan un lindo fin de semana.
Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.